Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la historia de Pedro Romero, un hombre que lleva 42 años de su vida dedicado a trabajar en la hostelería. Tiene dos hijos. En 2009 tuvo que pedir un préstamo de varios miles de euros al banco, avalado con un piso de su madre, para sacar adelante un mesón en Tarrasa. Llegó la crisis, empezaron los problemas, los bancos le reclamaban las cuotas a las que no podía hacer frente, y la desesperación y la situación crítica en casa hizo que Pedro cayese en un error, en el microtráfico de cocaína. Sus problemas, como pueden imaginarse, se agravaron sobremanera.
Estuve en la Modelo de Bogotá, la cárcel llamada por los propios colombianos el infierno, que no he contado porque no ha sido el momento, porque son cosas también muy duras de mi vida, en las cuales pienso contar todas y con detalles.
Ingresó en la Modelo de Bogotá, condenado a 100 meses de prisión. Le descontaron el 50% por trabajo, buen comportamiento. Finalmente pasó algo más de 40 en ese infierno. Y todo lo ha escrito con detalle en un libro, Desde el Infierno, y tiene documental preparado a la espera de que alguien lo quiera financiar. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo se está en, ahora mismo no estando allí? Es el paraíso, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que en estos momentos se le da mucho valor a todos los pequeños detalles que quizás en algún momento pues uno despreciaba, ¿no? Ahora vivo de ellos y son los que me hacen feliz.
Estabas en un momento desesperado y un amigo al que le contabas tus cuitas te cuenta que está trabajando con una persona vinculada al tráfico de estupefacientes, o en fin, con Bolivia. ¿Eso es así?
Sí, es un amigo de la infancia, que hacíamos muchos años que no nos veíamos y no sabíamos uno del otro. Y bueno, nos encontremos, le expliqué mi situación y él me comentó que bueno, que se estaba ganando la vida con el narcotráfico, que trabajaba con una persona española vinculada con Bolivia y que bueno, que no era un mundo fácil, pero bueno, que él iba tirando y que ganaba bastante dinero. Entonces, yo no dudé en decirle que me lo presentara, puesto que, bueno, había hablado con todos los bancos para volver a financiar el dinero que me pedían y, bueno, había sido imposible. Y la verdad es que en ese momento no vi otra elección que meterme en el mundo del tráfico de cocaína.
¿Ibas y venías al principio con pequeñas cantidades?
Bueno, en un principio me dediqué a recibir los alcaloides del extranjero y hacíamos reparto en la ciudad. Y bueno, poco a poco y en muy poco tiempo fui creciendo en la organización y bueno, llegó un momento que fui aliado de ellos y nos encargábamos de hacer rutas y de hacer llegar la droga aquí a España.
Claro, y te llegas a ir a Colombia a comprar cocaína. Tenías incluso, o la organización había calculado, hasta un chantaje para la guardia portuaria para poder salir sin problema, pero sí hubo problemas. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, bueno, es que realmente Esos detalles uno no los conoce hasta que realmente están metidos. Nosotros teníamos muy claro que había que pagar un dinero a la Guardia Portuaria en Colombia y, bueno, teníamos los contactos y así lo hicimos. Lo que finalmente ocurrió fue que la Guardia Portuaria me vendió a la policía porque también perciben un dinero de ellos y al mismo tiempo les dan días de vacaciones y los cambian de destino. Y entonces, pues bueno, pues tuve la mala suerte de que me tocara a mí.
Claro, es decir, cuando ya estabas en el avión te arrestan, dicen que hay en esta maleta, en fin, está la cocaína, etcétera, ¿no?
Bueno, en un principio yo antes de subirme al avión, estoy en un centro comercial, cuatro estaciones en Bogotá, y estoy comprando unos regalos pues, para decorar la maleta, como digo yo. Y justo cuando me viene a buscar un taxi con la persona que había estado los 10 días que yo estuve en Colombia, dijéramos para que yo no me metiera en ningún tipo de problema, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe que Colombia es un país complicado. Y bueno, pues a la hora de despedirme, nosotros estábamos tranquilos porque el trabajo era un buen trabajo, no se detectaba, no olía y estábamos tranquilos de que eso iba a pasar. Mi intranquilidad empieza cuando me voy a despedir de él, le doy la mano y le digo, bueno, en unos días hablamos. Él apretándome la mano fuerte me miró a los ojos y me dijo, Pedro, esto no siempre sale bien. En ese mismo momento yo ya supe que iba a caer preso. Y bueno, tampoco pude echar atrás porque mi familia corría riesgo.
Claro. Es decir que, bueno, en ese momento, a pesar de que tú creías que con el método de con el que actuabais, era muy difícil detectar la cocaína en una maleta, ¿no?
Sí, sí, no, era por el procedimiento que tiene la policía colombiana. Pasábamos todas las pruebas, porque ya la hicimos antes de poner en marcha el pedido. Uh-huh. Y bueno, normalmente cuando te detienen, pues pasan un como tipo de algodones con narcotex y lo frotan un poco en la parte donde está la cocaína, pero no se detectaba. Lo que pasa es que, como fue un chivatazo, pues en vez de estar 5 segundos, estuvieron 5 minutos, hasta que se puso azul.
John.
Y entonces, pues bueno, no quedó otra que acatar las consecuencias, claro.
Bueno, y entonces es cuando entras en la Modelo de Bogotá. Dices que es la cárcel más corrupta del planeta. ¿Por qué lo dices?
Bueno, allí en Colombia los cuerpos de custodia son el INPEC, que es un cuerpo privado, no deja de ser una empresa que trabaja para el Estado. Y bueno, ellos son los más corruptos del mundo porque todo dentro de esa cárcel vale dinero, todo, absolutamente todo. El respirar vale dinero. Desde que duermes, para comer, para salir a sanidad, si estás enfermo tienes que pagar porque si no no te atienden, si necesitas medicinas tienes que pagar porque si no no te llegan, si el mundo tan corrupto que hay dentro de la cárcel en negocios, cocaína, marihuana, móviles, cuchillos, armas. Todo se mueve con dinero. Allí se puede conseguir todo. Prostitutas, todo. Todo lo que tú puedes comprar en la calle lo puedes comprar allí dentro.
¿Y a ti te llegaba con los 100 euros que te enviaban al mes tu familia?
Sí, sí, sí. Bueno, hubo los primeros meses que no me llegaron. Yo nunca dije que a mi familia que me llegaban. O sea, que no me llegaban, perdón. Uh-huh. Y bueno, y estuve 3 meses que no pude comer.
¿Pues cómo era la comida en la cárcel aquella?
Bueno, aquello es incomible. Hay que tener en cuenta que el arroz tiene cucarachas, las patatas tienen gusanos, unas sopas gelatinosas que eso, bueno, no hay quien se lo coma. O sea, es incomible. Yo creo que ni los perros se lo comen. Y bueno, siendo una persona pues normal como soy, y la comida que tenemos aquí en España, pues imagínate, llegar allí y encontrarte en esa situación, pues la verdad es que no.
O sea, ¿La seguridad física tenías?
Allí la seguridad eres tú. Al principio pues cometes más errores porque no conoces cómo funciona la cárcel. Conforme va pasando el tiempo, pues sí que ya manejas los términos, ya sabes dónde tienes que estar, ya sabes cuándo va a haber un problema, vas manejando los términos dentro del día a día. Sí que para ganarte el respeto, pues me tocó pelear mucho. Pelear a pata y puño y pelear con cuchillo.
Uh-huh. ¿El escaparse de esa cárcel era imposible?
La cárcel era imposible. Esa cárcel no debería de existir. Porque no es que estés privado de la libertad, estás privado de la dignidad.
¿El trato del funcionariado de prisiones era correcto o exhibían dureza cuando convenía?
Allí no hay buenas palabras. Allí todos son malas palabras, gases lacrimógenos, patadas, palos. Esa es la vida, allí.
¿Quiénes eran las personas más temidas allí?
Bueno, allí hay. Yo estuve en el patio 3, que allí se juntan todos los delitos. Allí había terroristas de las FARC, narcoparamilitares, sicarios, narcotraficantes de alta escala. Personas que estaban presas por problemas psiquiátricos, mucha gente tomando medicación porque aquello es insostenible, no se puede aguantar la presión que hay allí dentro, la mente no la aguanta. Es dentro de la dura convivencia y como vivíamos todos, hay un comité que está mandado por un pluma. El pluma, dijéramos que es el cabecilla dentro de ese comité, que teóricamente ellos dicen que es un comité de convivencia. Ese comité lo que hacen es controlar a los mismos presos para que no nos pongamos de acuerdo y podamos hacer motines. Ellos están encima de eso. De hecho, cuando había una agrupación de 8 o 10 personas, sin decir absolutamente nada, entraba la guardia con gases lacrimógenos, nos gaseaban a todo el patio. Cuando eso sucedía, luego por la noche no nos dejaban dormir. Si daba que el día estaba lloviendo, nos sacaban al patio completamente desnudos y nos pedían dinero para subir a las celdas. Hay que contar que había gente enferma, gente muy delicada y estaban gente que estuviera con fiebre en esos momentos. Daba igual, salían todo el mundo al patio y todos nos mojábamos.
¿Había que pagar incluso para que te dejaran dormir tranquilo o podías dormir tranquilo?
No, allí tranquilo no se duerme nunca, pero sí que pagas una cuota, teóricamente, para que la guardia no se meta por la noche en las celdas a registrarlas, que lo hagan durante el día, ¿no? Y bueno, la verdad es que no nos dejaban descansar ni por el día ni por la noche. Es una cárcel muy pesada, ya no solo por los presos, que la cárcel La Modelo es para 2.500 presos y yo he convivido con 10.000 presos ahí dentro. Uh-huh. Aparte de lo pesado que es, la guardia no nos dejaba descansar en ningún momento.
¿Las personas más temidas allí quiénes eran dentro de los presos?
Bueno, es que allí cualquiera te puede quitar la vida, porque quitarle la vida a una persona vale 20.000 pesos. Allí peligrosos son todos, no te puedes fiar de nadie. Peligrosos son los que están a condenas muy largas, porque le da absolutamente igual estar 50 años que estar 65. O sea, no van a salir nunca de la cárcel. Entonces, primero cuando entran no saben los delitos que tiene nadie, no saben, entonces vas al frente con todo el que se pone en medio. Y ya cuando saben manejar la cárcel, pues ya esos encontronazos no los tienes, puesto saben manejar las situaciones, ¿no? Sí, pero mejor, al principio fueron muchísimas peleas. Y la guardia no hace absolutamente nada. La guardia, en estos casos, si siempre tienen un favorito, dijéramos, ¿no? En este caso, un extranjero de favorito allí no tiene nada. Si, por ejemplo, estás con una pelea y tú vas dando más golpes que el contrario, pues lo único que hacen es golpearte por la espalda para volver la situación y que el otro te pueda golpear a ti. O sea, es muy, muy complicado. Y si no haces eso, pues bueno, entonces eres la persona que limpia la celda, que estás para todo lo que ellos quieran. Si no quieres tener ese tipo de problemas, tienes que tener los otros. Y indudablemente prefería luchar mientras estuviera de pie, indudablemente.
¿Hiciste algún amigo?
Sí, tengo un gran amigo que, por cierto, hemos perdido la comunicación. De hecho, estuve hablando con Jesús Arjona, un locutor de Radio de Valencia. A ver si me podía hacer el favor de localizármelo por allá. Y bueno, me tendré que ir a Valencia, a la que tengo unos días, y volverlo a localizar, porque... Bueno, imagino que igual que perdí yo su teléfono, pues le habrá ocurrido lo mismo. Y es un gran apoyo el que tuvimos uno con el otro, en la estancia allí en La Modelo.
¿Cómo fue el día que saliste?
Bueno, lo primero, que para salir fue muy complicado, puesto que se necesita una tramitación de papeles. Y uno de los papeles principales es... la vida laboral tuya en la estancia y, bueno, la firma del director, conforme que la institución del IMPEC ya cree que ha cumplido condena al preso. Si ese papel no llega al juez, el juez no te puede dar nunca la libertad. Entonces, lo que ellos normalmente hacen es coger y te dejan allí más tiempo para que tú pagues dinero para que manden esa carta. Yo lo tenía muy claro, y yo ya 6 meses antes de salir en libertad ya empecé a tener problemas con el director, porque yo le escribía cartas y él no me hacía caso. Y un par de veces nos discutimos fuerte en el patio. En una ocasión llevaba todos los papeles en la mano, bueno, no se los tiré a él a la cara, pero se los tiré justo al lado. Y bueno, ahí me golpeó toda la guardia y, bueno, yo empecé a decir que si yo no salía el día 7 de enero en libertad, pues que ese señor no iba a salir de la cárcel, que yo iba a estar en la puerta esperando. Si yo me iba más tarde de mi día, él iba a tener problemas conmigo, porque a mí me estaban esperando mis seres queridos hacía 41 meses. Finalmente salí el día 7 de enero. Salimos yo y Giorgio, un compañero italiano, Cuando ya estábamos en el túnel de salida, nos vienen y dicen, ¿quién es Giorgio? Como si no lo supiera. Giorgio. Y yo tengo una cara de español y él cara de italiano, ¿quién es Giorgio? Bueno, preguntaron y le dijeron que le quedaba todavía un día para cumplir condena. Y lo echaron hacia atrás. ¿Por qué? Porque ese señor estaba allí de ranchero y los rancheros, como tienen sus negocios y demás, pues él tenía dinero. Y bueno, yo al salí corriendo. O sea, no miré ni para atrás. A la que me abrieron la puerta, salí corriendo. Porque estás en la calle, salen y te meten dentro.
¿Y tu vida después cómo ha sido, Pedro?
Bueno, no fue fácil. Al principio.
¿Pedro?
Rechazos. Sí, rechazos. Ibas a buscar trabajo y. Y bueno, te rechazaban. Hasta que pude demostrar que era el mismo, pues. Me llevó un tiempo. De hecho, ya llevo años de responsable en restaurantes, que es a lo que me dedico. Pero no fue fácil, ¿no?
Y de todo aquello, ¿cómo quieres resumirlo? ¿O recordarlo, como quieres que quede un testimonio a través de la dramatización en algún programa de televisión, a través del libro?
Sí, bueno, de hecho se hizo un libro en el año 2016 que ha tenido bastante éxito, se han vendido 5.000 ejemplares y 50.000 bajadas en internet. A raíz del libro hicimos un documental con un equipo de trabajo profesional y magnífico, y bueno, hemos estado en trámite con una productora, pero realmente su forma de gestionar la productora no me ha convencido. Estamos pues abiertos a poder contar la historia con mucho más tiempo y, bueno, poder hacer la película, estar en las grandes pantallas, que ese es nuestro objetivo y nuestra ilusión, indudablemente.
¿El peor momento de todos los vividos en la cárcel cuál fue?
Puf. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde.
¿Qué pasaba?
Cuando hablaba con mis hijos.
¿Era fácil poder hablar por teléfono con tu familia?
Eso es lo más duro. Ten en cuenta que muchos compañeros no podían hablar. No podían. Eso se pone un nudo en la garganta. Es imposible en muchas ocasiones, pero yo no dejé de hablar ningún viernes. No sé de dónde se acaba la fuerza, la verdad. El amor, supongo, hacia mis hijos.
¿Qué les contabas?
Pues bueno, el pequeñito era muy pequeño. Pero la niña, que era más grande, pues bueno, no sabía, la verdad, ni qué hablar. Una forma para que pasara el tiempo en el que estábamos hablando, le escribía poesías. Y así, pues tenía más diálogo con ella, porque me costaba mucho, mucho poder hablar con ellos.
¿Has vuelto a ver a la persona que te habló primero de la posibilidad de ese negocio?
Al cabo del tiempo me enteré que estaban por aquí, Y si le soy sincero, fui a buscarlo dos veces. La suerte es que no lo encontré. Esa fue mi suerte. En estos momentos no están en España.
¿Tienes algo que decirle a todo el que tenga la tentación de, por desesperación, por cualquier circunstancia?
Sí, sí, sí. Es un mensaje que también está dentro de todo el proyecto. Y es que esto no tiene, aunque parece un dinero fácil, de fácil no lo tiene nada. Y que yo tuve mucha suerte en caer en la peor prisión del mundo, porque muchos se quedan en el camino.
Bueno, en cualquier caso, mi enhorabuena por estar vivo, por haber salido de eso, por tener coraje para contarlo, y cuenta con nosotros para en lo que podamos ayudarte, Pedro, de todo corazón. Te envío
muchas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Carlos, por darme la oportunidad de contar mi historia, y a la productora, y bueno, también os deseo lo mejor.
Fuerte abrazo, Pedro. No hacen falta más palabras. Con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Oye, un acertijo escondido en el techo de la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca ha llamado la atención. Es una bóveda astronómica del siglo XV, que hay una fecha sobre lo que no sabemos gran cosa. ¿Cómo es el lugar y cuál es la fecha?
Bueno, esto es una polémica una discusión reciente. Se acaba de publicar un estudio de Azucena Hernández, que es doctora en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y experta en astrolabios e instrumentos científicos de la Edad Media. Y Azucena se ha fijado en esta bóveda que formaba parte del antiguo techo de la Universidad de Salamanca. Solamente se conserva una tercera parte de lo que era aquel techo del siglo XV, pintado por un artista extraordinario, Fernando Gallego, y se muestra una banda del zodiaco con las constelaciones del zodiaco. Se muestran varios planetas, el sol, figuras de los vientos, y ahora lo que ha descubierto este estudio es que toda esa disposición sobre ese techo de piedra antiguo no era casual, sino que parecía reflejar una posición concreta de los cielos en una fecha que es entre el 13 y el 15 de agosto de 1475. Estamos en época inmediatamente anterior a los Reyes Católicos, y no sabemos muy bien, y ahí está el misterio que ocupa a los científicos, a los astrónomos, a los investigadores, a qué momento remite esa fecha, qué es lo que quisieron representar con esa pintura tan colosal que todavía hoy puede verse en parte.
Claro, ¿quién lo diseñó o para lo que diseñó todo aquello? ¿Está claro? ¿Me has dicho?
Bueno, no está muy claro. Se sabe que el techo esconde una fecha a ciencia cierta porque además de estar pintadas las estrellas sobre esa bóveda, hay planetas, ¿no? Y sabemos por astronomía que los planetas se mueven a diario y, por lo tanto, si ubicamos la posición de esos planetas en relación a las constelaciones, se puede marcar la fecha en cuestión. Se sabe también que en esa época había gente muy notable en la Universidad de Salamanca, catedráticos muy importantes de astronomía, también astrólogos que estaban trabajando en las cuestiones de los cielos, y se cree incluso que pudo haber estado implicado en el diseño de ese cielo Antonio de Nebrija, en fin, nada menos que el humanista y autor de la primera gramática de la lengua castellana. Lo que no sabemos, y es ahí donde insisten los investigadores, es por qué esa fecha, por qué ese 13, 14 o 15 de agosto de 1475. Creen que el 13, que era domingo, es la fecha probablemente que quisieron señalar, por cuestiones de tipo litúrgico, porque había mucha influencia de la religión todavía en la ciencia, pero lo que remarca no está nada claro, aunque en aquella época digamos que Castilla estaba implicada en la guerra de sucesión castellana con esa lucha entre los partidarios de Juana la Beltraneja y la futura Isabel la Católica, que era su tía. Quizá quisieron marcar algo sobre el futuro de la corona castellana, pero no lo tenemos claro, insisto, es un misterio.
¿Y hay más techos con acertijos astronómicos?
Pues mira, en España son muy difíciles de ver. Quizá uno que tiene un pequeño acertijo astronómico es uno más tardío, de Luca Giordano, que se encuentra en el Casón del Buen Retiro, en donde hoy está la biblioteca del Museo del Prado, y que muestra una carta astral en medio de esa constelación de personajes que todavía tampoco se ha podido descifrar, pero donde sí eran muy comunes es en la Italia del siglo XV, es decir, que el pintor que pintó este techo para la Universidad de Salamanca estaba a la moda italiana. Se conservan algunos techos maravillosos, como por ejemplo en la sacristía vieja de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, donde se sabe que las posiciones estelares reflejan un día de julio de 1422, que es probablemente la fecha en la que se consagró esa capilla. En fin, quizá eso nos pueda dar una pista a futuro para desentrañar el acertijo de la bóveda de la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca.
Mi querido Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Bueno, la Mutua está aquí.
Está aquí. Nosotros vamos al súper, por ejemplo, ahora, dentro de un ratito. Cómo ha subido el precio de todo, ¿eh? Y no solo en el súper. Ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Bueno, pues muy fácil. Vete a la Mutua. Ya está. si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Así que llamando 91-555-5555. Mira qué fácil. 91-555-5555. Es que es muy fácil, es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hombre, Antonio Gredano, que ha llegado...
Hombre.
Canturreando una cancioncilla.
Ah, ¿sí?
Sí. ¿Se quedaron aquellos días navideños más grises, ensimismados atrás, Antonio? Buenos días.
Sí, sí, soy un hombre nuevo, ¿eh? Este sol invernal me pone de buen humor. Este sol es como si te metieran un USB por algún sitio no comprometido y te enchufaran a la pared. Siento como este relampagueo por dentro, ¿no? La batería al 100%, porque la vida es corta, el entusiasmo es grande... El amor está en el aire, sí. Me queda en la casita, en la nevera.
A ese le han puesto ya los pelos. Sí. A ese le han puesto ya los pelos.
Hay un tupper de potaje de mi suegra que he sacado de la nevera antes de venir a COPE, que se está descongelando en este mismo momento, en riguroso directo, en la encimera de la cocina. En fin, que no tengo queja.
Pero ya da como para cerrar la sección, es decir, hasta la semana que viene. ¿Eh?
Estoy reconocible, no me apetece criticar ni a nadie, a mí mismo menos, ¿no? Pero no obstante... No obstante, tengo aquí algunas cosas que contar, porque la cotidianidad siempre está salpicada de estupidez. Esto es algo inevitable. Ayer leí una entrevista, unas declaraciones de una actriz, Jessica Chastain, que seguro que conocéis, una pelirrojilla, sí. Y dice lo siguiente, la mujer. Estoy en un punto de mi vida en el que no quiero trabajar con idiotas. O sea, qué inocente, Jessica. No existe ese lugar. No existe. En todos los trabajos hay idiotas. Es consustancial al trabajo mismo. Y si tú, en casa, señora encantador, señora bella que me estáis escuchando ahora, y estáis pensando, ah, pues en mi trabajo no hay idiotas, preguntadle a vuestro compañero. Verás qué risa os va a dar.
Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De estupidez, de trabajo, de qué?
Quiero hablar de este concepto. Todo el mundo conoce a idiotas. Eso, digamos, esto está dentro de la cotidianidad, ¿no? De nuestro día a día, de nuestras conversaciones. Pero, y este es mi tema de hoy, muy pocas personas conciben que son los idiotas de otra gente.
Eso es cierto. Es que somos sensibles a lo pesado que son los demás, pero muchas veces lo cansino que podemos llegar a ser nosotros mismos no tanto.
Claro, porque a lo mejor Jessica Chastain dice que ella no quiere trabajar con más idiotas, ¿no? Y a lo mejor hay un actor en su casa que en ese momento que lee las declaraciones y espurrea el Colacao y dice, pero hija, Jessie, si no te aguanta ni tu madre a ti. O sea, estas cosas que pasan en Hollywood y pasan en Mahaneke, ¿no? Pasan en todas partes. Algo que ocurre mucho con este, por ejemplo, un ejemplo, el primero que os doy, un grupo peligroso de individuos que son la gente sincera, ¿no? Para ellos, para los sinceros, su labor es un servicio público casi, ¿no? Es un signo de distinción. Esa gente que dice, yo siempre voy con la verdad por delante, dice. Pero no hace falta, reyes míos. La verdad la tiene ahí como mi madre tenía la zapatilla cuando éramos pequeños. Excepcionalmente nos la lanzaba, excepcionalmente. Pues la verdad funciona como la zapatilla, o un zueco, en el caso de mi madre que trabajaba en el hospital y acojonaba más porque era la suela esta de madera con el corcho duro que daba... Eso sonaba rotundo, ¿no? La sinceridad es esa zapatilla. A veces, con sacudirla un poquito en el aire, es suficiente.
Bueno, el embuste tiene las patas muy cortas, ¿eh? También.
También es verdad. Yo reconozco que yo tengo muy mala memoria y eso me hace muy complicado mentir, ¿no? Pero sí se me da bien cierto toreo, ese pensar y no decir o acercarme mientras me alejo, ¿no? Yo no defiendo tanto la mentira, tal cual en bruto, como la adecuación de la verdad. Como en los juguetes de mi hijo, tiene una pieza cuadrada y un agujero triangular y por más que empujen no entra, ¿no? Pues la gente que va de sincera es como que tienen su maldita pieza y quieren meterla en todas partes, ¿no? Me pasó en Málaga una vez. Ejemplo real. Estoy de marcha en un pub que ya no existe porque soy viejo y los años pasan y los bares cierran, que se llamaba Trifásico. Pues estoy yo allí a las 3 de la mañana con mi vasito de agua, ¿no? Y me encuentro a Carolina, ¿no? Una chica con la que había tenido unos cuantos encuentros sabaneros, como el burrito, ¿no? En Córdoba hace unos años, ¿no? Bueno, yo hacía mucho tiempo que no sabía nada de ella, me acerco a saludarla, nos saludamos y le digo, qué guapa estás, estás muy delgada. Y me contesta, siento no poder decir lo mismo de ti.
Joder. Tú que fuiste de buena.
Que haciendo amigos. Que de galán de los 20 duros, ¿no?
Muy mal. O sea, muy mal. Ya, me lié. Quise ser amable. Yo quise piropearla. Metí la pata, hablé del peso. No. Que eso es un tema tabú. No. Eso se aprende en primero de Casanova. Y me la llevé. Me la llevé la hostia, no a ella. Ella se dio la vuelta. Siguió charlando con la amiga. Me puso en mi sitio, sin más.
Bueno, en ese momento tú fuiste el idiota de aquella Carolina.
Sí, correcto. Correcto, el idiota sin matices. De hecho, todavía me acuerdo, ¿no? Sigo con más ejemplos. Por ejemplo, otra cosa que me parecen idiotas que no son conscientes de sí mismos. El vecino amable. El vecino amable es insoportable. El vecino amable se mete en tu casa, se mete en tu vida, se mete en tu cama. Te controla la hora a la que entra, a la que sale. El vecino amable se cree necesario, se cree bondadoso, pero está salido del infierno ese ser. El vecino amable es más hostil que el vecino desagradable. Porque con un poco de suerte, con el vecino desagradable, estás 20 años cruzándote en el ascensor y no te dicen ni hola ni adiós. Ya está, gloria bendita. Pero el vecino amable hay que alimentarlo como un tamagotchi. O sea, te va a preguntar, te va a contar, te va a pedir que votes con él y su chalaula en la reunión de comunidad, va a terminar entreteniendo al vecino amable, te va a devorar, le va a regar las plantas, te va a quedar con su hijo un ratito porque tiene que hacer no sé qué. El vecino amable es una bomba que hay que desactivar nada más escuche el tic-tac.
Hombre, vamos, donde hay un ser humano hay una oportunidad para la amabilidad, eso lo dijo Séneca, que era paisano tuyo.
Así acabó, Séneca, así acabó. Así acabó. Otro insoportable, el padre guay. El padre guay me carga. El padre que intenta ser el líder de la manada de enano en el parque. Sí. Ese padre histriónico, delgadito, desaliñado, con barbita de tres días, con ricitos, que llega en su bici, que hizo un taller de ocio y tiempo libre con 20 años. Ese flipa con que los niños estén contentos con él. Es un flautista de Hamelin. Él se cree, no sé, algún tipo de ser feérico, es un duendecillo, pero me irrita. Déjeme, señor simpático, padre tuitero, con esta paz que me dan los parques. Deje a mi hijo que bordee el precipicio de los columpios, que se ensucia, que riñe, que le pegue a otros niños, que se peguen entre ellos, que lloran, que se coman los goblins después de que se le hayan caído al suelo. O sea, padre guay, no estamos en esto. Dele zanahoria cruda a su hijo si quiere, haga conga. Yo solo quiero leer un rato, hacerme selfie, bichear el móvil, mientras que mis hijos se arrastran por el suelo haciendo cosas de niños lejos de los adultos un rato.
Bueno, vamos a... No te gusta la simpatía, la espontaneidad, no te gusta la gente. No sé si coincidimos en ese tema, ¿no?
Mira, esos padres que se enorgullecen de que sus hijos escuchen la misma música que ellos, por ejemplo. Como si eso fuera un mérito. Eso es una perversión. Eso es una perversión. Los hijos deben romper. Están para eso. A mi madre le gustaba Roberto Carlos. Yo, con 15 años, con el pelo por los hombros, con los vaqueros rajados y las camisas de franela, con angustia adolescente, con amores nuevos, yo no puedo quedar con una chica del instituto y poner el Walkman y escuchar junto El gato que está triste y azul.
A mí me ha dado eso la madre cosa.
No funciona así. Que los padres escuchen la música de los padres y que los hijos hagan lo que quieran. Mi madre entraba en mi cuarto y yo tenía Nirvana, todo trapo, y me decía, eso no es música, eso es ruido. Eso es una relación normal entre una madre y un hijo. Si tu hijo de 6 años flipa con Oasis, no está educando a su hijo, lo está adoctrinando.
Ya. Oye, ¿cómo sabes tú cuándo eres el idiota de otra persona? ¿Hay algún truco, algún indicio?
Sí, sí, hay un método infalible. Está aquí el test de antígeno de la idiote. Uno sabe que es el idiota de otro cuando ese otro está hablando contigo y de repente se acuerda de algo urgente que tiene que hacer. No falla. Tú estás hablando con el vecino, por ejemplo, al que odias, que te está contando no sé qué, algo de que ensucian el portal por la noche, y dice, ay, perdóname, que tengo que llamar al colegio de mi hijo para las extraescolares, que si no, no me cogen el teléfono. Tú dices eso, te mira el reloj, te despides con amabilidad y a huir. Bueno, pues ¿cuánta gente os ha hecho eso? Ahí está la medida de nuestra estupidez. Claro.
¿Y cuál es tu talón de Aquiles? El idiota más idiota para ti, el menos consciente de su pesadez.
A ver, el abanico es amplio, está el idiota en las pachangas de Fútbol 7 que se pelea, que tú vas a echar un ratito, él se cree que mola, que ganar está bien, pero en realidad te está sacando los nervios porque se está peleando. Es muy idiota la pareja triste, por ejemplo, que te dicen de quedar, de verse en plan pareja, que ese es otro tema que ya hablaré, de cómo uno pierde a su amigo individualmente, amigos que son como los petit suits, que o te comes a los dos o no te lo puedes comer a ninguno, que si los quieres ver es con consorte, como un jefe de Estado en una cumbre iberoamericana. Pues las parejas tristes que quieren quedar nada más que a contar pena. Tiene la sensación uno de hacerle la terapia gratis, ¿no? Leí algo, por cierto, de las personas vitamina, que también es una cosa que vamos a hablar aquí, porque como la gente ahora le dé como ser como los fruitis, veremos a ver lo que nos espera.
¿Te decides a señalar algún estereotipo de idiota no consciente de ser idiota?
Mira, sí, voy a decir uno. La que más me ha afectado nunca, la sexualidad desbordante. Esas mujeres, también hay hombres, que son excesivamente seductores. Invasores, que te dicen cositas, me acongojan, no sirvo para eso, me resulta una cosa un poco hortera, la verdad. Te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, yo me engurruño. Mira, yo lo voy a contar, María José, venga, mi postura venga. Favorita en la cama, el gatito zalamero.
Sí.
El gatito zalamero consiste en tumbarte boca arriba y a ver lo que cae.
Anda.
El gatito zalamero es una quimera dentro. Así te cae un mimito bien y si no, yo cojo el libro, me pongo de lado y hasta que me entre sueño. Y mañana será otro día. Mi postura preferida en el lecho.
Hombre, don Juan, así no vas a hacer tu carrera, ¿eh?
No. Mira, yo una vez quedé con una chica, con había esas intenciones, y cuando ya estábamos conociéndonos, digamos, ¿no? Saca una bolsita como de terciopelo de su bolso. Y yo, ¿eso qué es? Y me dice, mi juguete. Y yo me asusté, claro, yo apreté el culo. Digo, esto lo he visto yo muchas veces en las películas y esto no sale bien. Y saca una esposa, una fustita, geles de todo tipo, aparataje, y digo, a ver, que esto es la ronda de capuchinos, que esto no es Guantánamo. Y bueno, ya contaré el resultado en otro momento. Solo adelanto que teniendo especias en la alacena, no gasté ni un duro en geles de frío calor, que es como hacer el amor metido en un kebab. En fin, la vida es corta y el entusiasmo es grande, pero breve.
¿Qué vamos a comer, Goyo? ¿Qué vamos a comer?
Pues voy a comer bien, voy al fogón de Trifón, al Tito Trifón, así que le voy a dar un besote. ¿Ah, sí? Mira, pues hablaremos.
Vaya, ¿alguien va a comer algo especial?
Yo voy a hacer una cosa que te encanta a ti, que es una pasta carbonara. Con mucho queso y huevo.
Con queso y con nata leche también, ¿no?
Yo no te he educado para eso.
Nata no, nata.
No te he educado para eso.
Huevo. Pero para eso están los hijos, lo acaban de decir.
Exactamente, claro. Hay que hacer lo contrario.
Eso es.
Viva Roberto Carlos.
Pero que viva callado.
Con ese no se falla.
Bueno, damas y caballeros, esto hay que ir recogiendo, pero todavía aquí sigue... Durante una hora, nuestro querido John Uriarte y nosotros vigilándole. Eso es. Adiós, hermano.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en el aceite de oliva carbonel de un litro, original o sabor. Compras 2 unidades y ahorras acumulando 4,99 € en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900 100 019 o en iberdrola.com.